Estás escuchando De Profesión Aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com.
Bienvenido, bienvenida al programa De Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si, como yo, no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, aventureros. Aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a Adriana Márquez. Muy buenas, Adriana.
Hola, Sara, ¿cómo estás?
Periodista, fundadora de Pluma Mujeres Viajeras, un medio de comunicación alternativo para chicas recorriendo el mundo, muy en la línea del programa. Adriana es de Ecuador, pero cada día que hablo con ella anda en un destino diferente y a día de hoy ya ha visitado más de 40 países. Pero bueno, todo requiere un aprendizaje y me gustaría, Adriana, que nos contaras un poco de los comienzos. ¿En qué momento sentiste que tu vida era eso, que tu vida eran los viajes?
Bueno, mira, creo que desde que soy pequeña siempre me había encantado aventurarme. O sea, me encantaba salir, irme sola por aquí, por acá, tal, tal, tal. Entonces creo que eso viene desde adolescente, ¿no? Desde muy pequeña. Supe que nunca quería atarme a algo aquí en el país, por ejemplo, a un trabajo fijo. Entonces siempre pensaba y tenía ganas de ver qué se podía hacer más allá. Y de una me di cuenta que la profesión que yo quería tener era el periodismo, ¿no? El poder contar cosas y al mismo tiempo poder contar cosas del mundo. Entonces, por ejemplo, se me empezó a ocurrir que quería hacer documentales de lugares recónditos del mundo. Y así empezó esa idea de que quería, o sea, era mi objetivo. Me gradué de la universidad, pasaron unos 2 meses y yo ya había decidido que me graduaba y me iba. Siempre tuve este como hambre de Asia, de ver toda la cultura de allá, de entender un poco también la parte de las religiones, de la espiritualidad. Entonces decidí que lo primero que quería hacer era alguna parte del sudeste asiático, pero la idea eran de 4 a 6 meses y estando allá, cuando ya me fui y todo, se convirtió en un año. Realmente el mundo es tan grande que no, que te falta el tiempo, ¿no? Para conocer, y cuando ya estás en ese proceso es como sientes mucho más la aventura, o sea, sientes unas ganas de descubrir más cosas, también de ti misma. Y bueno, de esa manera fue un poco como empezó. Además de eso, yo justo estaba atravesando por un momento bastante duro. Yo ya había tomado la decisión, pero pasó algo en mi familia y yo lo único que quería un poco es escapar de todo, no ver otras cosas. Y muchas veces sí, los viajes son los que te curan el corazón y fue así. Me dio aprendizajes y me dio perspectivas que yo quizás seguramente quedándome quieta no las iba a tener.
Totalmente. Puede parecer a veces que viajando huimos del problema, pero en realidad lo que buscamos es pues conocernos más a nosotros mismos, salir de una rutina que quizás nos está anulando un poquito a nosotros mismas. Y lo que tú dices, que a veces las circunstancias pues nos llevan a querer ver más y más, a aprender, a salir de nuestro círculo y a querer aprender lo que hay ahí afuera.
Totalmente. Y ese también es instinto que uno tiene, ¿no? De que ya es momento de algo más. O sea, necesito algo más, ya algo como que no, ya no te cuadra, ¿no? O ya no te satisface. Yo creo que en el momento que uno siente eso, debe dejarse llevar por ese instinto, porque ese instinto es el maestro interior de uno diciéndote, hay mucho más por ver.
Sí, al final el ser humano es curioso por naturaleza, necesita conocer más, por eso es lo que nos diferencia también de otros animales, o sea que lo llevamos en la sangre. Aparte de este viaje por Asia que hiciste, háblanos un poquito de qué otros viajes en solitario has hecho.
La verdad es que voy 3 años viajando sola. La gran mayoría de mis viajes los he hecho sola. No tanto Sudamérica, porque en Sudamérica estaba en otra edad, ¿no? Cuando yo recorría Sudamérica lo hacía con familia, amigos, también sola, pero no como algo continuo. Mm. A partir de Asia, me fui por el sudeste asiático, después también me fui por India, Sri Lanka, me fui un tiempo a vivir a Nepal. Después de eso volví porque quería irme un tiempo a estudiar a Australia o Nueva Zelanda. Entonces terminé estudiando, sí, en Australia. Estuve un año viviendo allá, trabajando y recorriendo también, ¿no? Entonces, Australia es prácticamente un continente. O sea, recorrerlo es como... Yo he pensado, ¿no? Que países como Brasil, como Australia, como Canadá, te requiere demasiado tiempo. Entonces le enfoqué un año entero a eso. Y después de eso, tenía algo en mi cabeza que me decía Medio Oriente, pero sabía que era complicado para las mujeres hacerlo solas. Sí. Entonces, bueno, al principio una parte de Medio Oriente la hice con mi mamá, países como Turquía, por ejemplo, que ella también quería conocer. Entonces fui con ella y después de eso ya empecé nuevamente sola. He también estado en Europa, he estado en África, creo que África ha sido lo que siempre ha llamado mi corazón, pero de alguna u otra manera le tenía mucho respeto porque es una cultura fascinante, pero muchas veces también un poco compleja. Entonces, saltar a eso sin haber como escalado un poquito antes otros continentes me parecía como no arriesgado, pero quizás no totalmente consciente de todo lo que iba a ver.
Totalmente. Tengo un amigo que dice que África es como la cima de la montaña, que no podemos pretender querer escalar el Everest sin haber hecho algún trekking por una montaña normal. El viaje al final, pues es lo que tú dices, que nos da aprendizajes, es un proceso lento, poco a poco. Entonces, sí, África, yo creo que para todos los que nos gusta viajar, es como el corazón, ¿no?, de los viajes, pero que hay que estar bien preparado para poder disfrutar de un viaje por ese continente.
Totalmente. Y claro, yo también había escuchado que muchos amigos me decían, África es la graduación. Y yo me mataba de la risa porque decía, es totalmente cierto. O sea, el sueño de todo aventurero, viajero, de un alma en realidad viajera, es llegar a ese corazón, ¿no? Ver la parte salvaje de los animales del continente, ver culturas que son muy ajenas, ¿no?, a nosotros, pero al mismo tiempo tan parecidos, y querer encontrar eso, pero hay que estar preparado también por lo que vas a ver. Y yo creo que empezar por Asia para cualquier viajero es una de las ayudas más grandes, porque es un continente que es muy amigable con todos, es además económico, lo puedes recorrer por mucho más tiempo, entonces como que eso en realidad te prepara para ver mucho más.
Sí, y además te permite viajar lento. Yo creo que una de las claves de por qué Asia es tan segura y tan fácil puede que sea también en parte por la religión.
Totalmente.
Por el budismo, ¿verdad?
Uh-huh. El budismo, el hinduismo, o sea, no hay esta guerra de ideologías ni de religiones que tú puedes ver, por ejemplo, en países árabes musulmanes, ¿no? Que es un poco el miedo que tenemos muchas veces, no solo las mujeres, sino los seres humanos, de ir aquí porque sabes que Sudán es peligroso por esto, o Sudán tal, o Etiopía por tal. Entonces es como que uno va con mucho temor a esas cosas. O sea, también lo que uno muchas veces ve por los medios de comunicación, no se entera por los medios de comunicación. Hay mucha gente que yo al principio, cuando le decía, me voy para Asia, aquí en Ecuador no es muy común que las chicas solo cojan y se disparen. Para ellos es un poco difícil de comprender, ¿no? En ese sentido no estamos tan familiarizados con el hecho de simplemente dejarlo todo irte. Entonces entra la gente diciéndote, pero no tienes miedo a esto, pero no tienes miedo a este otro. Y claro, o sea, somos seres humanos, podemos dejarnos llevar por ese miedo, pero el momento que saltamos esa barrerita, ya. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Después todo lo que ves simplemente te va convenciendo a ti mismo de que decidiste lo correcto, o sea, de que todo lo que hiciste pasa por algo y que tenías que buscarlo sin importar también lo que te estén diciendo las otras personas, sino escucharte a ti mismo, ir por lo que tú quieres ir.
Sí, está claro, es mucho más satisfactorio. Y además ese miedo, la gente igual se piensa que a los que nos gusta viajar, que no tenemos miedo, no, o sea, el miedo está ahí, y el miedo es necesario también, primero para no envalentonarnos y no cometer locuras, que también es muy importante, se nos puede ir la cabeza. El miedo es necesario y además, pues que una vez lo superas, pues lo que tú dices, que jolín, pues es un reto que has conseguido superar y hace que la experiencia sea aún mejor.
Sí, y en todo, o sea, no solo en los viajes, en todo aspecto en la vida, creo que el miedo es ese impulso que uno necesita para superarse a sí mismo, ¿no? Para entender otras cosas de sí mismo, porque todas las decisiones que son tomadas con miedo a la final cuando ya están hechas, es uno de los frutos más deliciosos que uno va a tener en la vida, en el mundo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y ahora que estamos hablando del miedo, vamos a volver otra vez a Oriente Medio, a uno de tus últimos viajes. Vamos a hablar en este episodio, en especial de Egipto. La pregunta que te voy a hacer ahora parece un poco obvia y es el por qué elegiste Egipto, porque digamos que Egipto despierta al explorador que llevamos dentro y es uno de los destinos obligatorios para todo aquel al que le apasione la historia, eso está claro, pero aún así, como tú decías antes, al final es Oriente Medio y es uno de los destinos catalogados como peligrosos, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué elegiste este destino? ¿En qué momento dijiste, yo me voy sola a Egipto?
Sinceramente, todo empezó cuando dije, bueno, ya, este año hago África. Me voy a África porque estaba terminando los 5 continentes, ¿no? Entonces dije, me voy a África. Y empecé a trazar un poco la ruta de cómo iba a hacerlo, ¿no? No sabía si en este viaje iba a ser Egipto, en realidad. Sabía que lo iba a hacer. Siempre me ha atraído y todo, pero no sabía si en este viaje, porque mi viaje iba un poco más enfocado en la parte de los voluntariados y de los safaris, o sea, como más conectado a la parte de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, la decisión estaba entre Egipto y Marruecos, porque de algún otro modo eso también me acercaba desde el sur al norte para volver a Ecuador. Tenía que volver por un tiempo para seguir trabajando en el proyecto de Pluma Mujeres Viajeras. Y empecé a leer sobre todos los destinos. Justo me mandaron una lista y me dijeron, Adri, ¿estás segura? Y me mandaron una lista de los 10 países más peligrosos para recorrer para las mujeres viajeras, ¿no? Y justo todos los que yo había elegido estaban en la lista. Entonces, obviamente yo para esto entonces dije como que qué Dios, no, y empecé a informarme un poco más, porque yo creo que muchas veces yo soy una persona que particularmente me gusta mucho fluir, entonces que no es que elijo este país voy a hacer, sino que lo voy como que agregando en el camino. Alguien me habla de otro país y yo digo como, y se me despierta el interés. Así terminé en Myanmar, por ejemplo, en Filipinas también, pero en este caso, cuando empecé todo el viaje por Tanzania, me di cuenta que sí quería hacer Kenia, quería hacer ciertos parques nacionales. Y dije, ¿cómo no ver el lugar que alberga la única maravilla del mundo antiguo que aún sobrevive? Ahora, aprovecharlo ahora, o sea, cerrar con broche de oro África, estando ahí, en el único lugar del mundo que tiene la maravilla. Entonces dije, sí, de esta manera cierro con broche de oro. Pero no te voy a mentir, el momento que yo tenía que coger el vuelo para Tanzania, estaba en España y una noche me puse a llorar. Y dije, estoy súper asustada, estoy muy asustada porque no sé qué voy a ver, no sé, no había encontrado tantos blogs de mujeres viajando a África solas. En los foros la mayoría de personas iba como en parejas o en grupos o lo que sea, entonces como que me asusté. Pero dije, Adriana, es un reto más y anda por ello. Y me subí así, toda y temerosa en el avión. Me pasaron un montón de cosas en contra también, ¿no? Me cancelaron 2 veces el ticket, ya se me vencía la visa, la Schengen. O sea, era como que todo se estaba yendo un poco en contra mío. Y yo dije, ¿será que la vida me está diciendo que no es el momento para ir?
Ya. Yeah.
Pero bueno, no me dejé llevar por eso ni nada. Al final dije, ya, o sea, así es la vida. También son obstáculos y no lo puedes ver como señales tal vez erróneas de no ir, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Decimos, no, esto me está diciendo que no. Y bueno, empecé a viajar y me fui dando cuenta a lo que iba. Cuando había leído que Egipto era uno de los países más difíciles para las mujeres, empecé a leer todo lo que había ocurrido desde la primavera árabe en adelante. Y hablé con dos amigas que habían viajado recién y que estaban en un grupo un poco de viajeros que nos dábamos consejos de todo. Y lo primero que me dijeron fue, Adriana, Egipto sola, no, estás loca. Y yo les dije, ¿pero por qué? O sea, si voy con cuidado y hago las cosas y tampoco me arriesgo poniéndome, o sea, en zonas ahí, ¿no? Muy, muy arriesgadas y voy a tener mucho cuidado, no me voy a exponer. Me dijeron, no sé, piénsalo bien. Entonces, claro, empiezan esos miedos a través de que la gente un poco te asusta de lo que vas a ver.
Sí, te contagias al final de ese sentimiento. Sí,
claro, somos humanos y yo creo que muchas veces en todo escuchar a otras personas nos puede llegar a hacer dudar mucho de nuestras decisiones. Pero no me importó, dije, no, voy a comprar el pasaje y ya. Y decidí que empezaba, o sea, que iba a llegar al Cairo, pero como sabía que el Cairo era una ciudad tan caótica, dije, necesito empezar por una parte mucho más suave de Egipto para empezarle a coger al ritmo. Entonces, apenas llegué al Cairo, me bajé para lo que es Luxor y Aswan y empecé desde allá.
¿Cuántos días más o menos estuviste en Egipto?
20, aproximadamente 20 días. Y no estuve más tiempo porque el momento que estuve hablando con estas amigas viajeras que te cuento, me dijeron, deberías hacer lo básico, o sea, lo básico en Egipto. Mientras más rápido salgas de ahí, mejor. Y yo, asustada, dije como que, bueno, yo creo que 20 días es suficiente. Cuando estaba allá me quedé con muchas ganas de más, totalmente. Pero obviamente ya tenía otro pasaje para otro país. Y nada, pero lo sorprendente es que, claro, cada ser humano tiene una experiencia muy diferente. Entonces yo le tengo un cariño gigante a Egipto, gigante. La gente fue muy amable conmigo, pese a no saber inglés, la mayoría de gente no habla inglés, y además es que vas con un presupuesto mochilero y no vas a lo turista, como creo, porque la mayoría de gente que no sabe mucho de los peligros que hay en Egipto, te dice, pero Egipto es un lugar súper turístico, pero en realidad dejó de serlo hace mucho tiempo, ¿no? Toda la gente quisiera ir, pero algunas personas saben las condiciones y otras personas simplemente van con paquetes turísticos en los cuales al parecer no corres ningún peligro.
Claro.
Al ir como una mochilera cambia totalmente el panorama, porque tú estás viviendo como local, tú estás sintiendo. Cuando yo les contaba a mis amigas, me dijeron, ¿y cómo cogiste un tour a las pirámides de Giza? Y yo dije, no, yo me fui porque las pirámides de Giza quedan muy cerca del Cairo, quedan como a media hora. Pero parece que quedaba en el medio del desierto, entonces uno piensa como que no, es que de ley me toca coger un tour o alguna cosa así para no tener que estar pasando por tanto problema. Mentira, yo cogí, me crucé, me fui en metro, llegué allá y no pasó nada. Pagué 25 centavos de lo que normalmente la gente te paga $30.
Es que es una diferencia brutal, es que no...
Es brutal. Y claro, pero a nosotros nos meten ese miedo y no nos enseñan más bien a cómo actuar, cómo viajar. O sea, porque es mucho, para mí hubiera sido mucho más fácil que me dijeran, mira, Adri, sí es peligroso, pero coge, utiliza la ropa adecuada, utiliza esto, utiliza el otro. O sea, dándome más tips para hacerlo que asustando.
Ya.
Yo creo que esa es la manera.
Claro, lo que pasa es que igual hay gente que pues, o que no se quiere responsabilizar en ese sentido, en plan, mira, la pasó algo y por mi culpa y por haberla dicho, ¿sabes? Según qué destinos, pero lo que tú dices es que para poder hablar también hay que ir al lugar, sobre todo estar en contacto con la gente local, que es la que te va a enseñar cómo moverte y cómo vivir en el país que estás visitando.
Y lo más importante, informarte y respetar la cultura, porque no es lo mismo que yo cojo un consejo de una persona que sé que actúa acorde de cómo es la cultura y respeta mucho eso, a una persona que lastimosamente no le importa porque piensa que la libertad, es muy importante la libertad de cómo uno se viste, de cómo uno actúa, de cómo uno hace, pero no estás en el mismo espacio, no estás en un lugar que tú conozcas. Por lo tanto, tienes que ser muy respetuoso con eso y con la vida, porque ellos no tienen, no han tenido la misma formación que tenemos nosotros.
Exacto.
Por ende, es algo totalmente ajeno y uno tiene que ser muy inteligente en eso y saber cómo manejarlo.
Exacto, que para lo que nosotros es lo correcto, en Occidente se tiene mucha tendencia a eso, ¿no? A decir que lo nuestro es lo correcto y que lo otro es lo raro o lo menos avanzado o lo que sea, pero es que no, son puntos de vista diferentes, a cada uno nos ha tocado vivir en un punto del planeta diferente y hay que... Y tú estás al final metiéndote en su vida. Entonces, tienes que ser respetuoso siempre 100%, eso está claro. Y mientras seas respetuoso, rara vez y actúes con cabeza, rara vez te va a pasar nada malo.
Sí, totalmente. Hay una cosa que a mí me impactó bastante de las perspectivas que podemos tener, ¿no? O sea, tú ves la cultura del alcohol que tenemos en Occidente y los países musulmanes no lo consumen. Los países árabes no lo consumen. Tú ves a las personas fumando shisha y tomándose una taza de té, pero no los ves borrachos por la calle. Imagínate si a ellos los trasladaras acá, que el turismo fuera por acá. O sea, por todo lo que es Europa o por todo lo que es Norteamérica, Sudamérica. ¿Cómo ellos se quedarían asustados de cómo es la cultura muchas veces en ese sentido?
Sí.
Quizás se aterrarían. Así como para nosotros es muy fuerte ir allá y ver otras situaciones que pasan. O sea, si de por sí ya existe... El machismo que muchas veces existe allá es mucho más profundo y aún así uno tiene que por lo mismo entender, no puedes simplemente, hay cosas en la vida que merecen que nos arriesguemos y el ir en contra de una cultura no es una de ellas, porque no lo conocemos, por lo tanto más bien uno tiene que tratar de acoplarse a cada espacio que uno vaya conociendo, porque va a ser la manera en la cual también vas a conectar mucho más con la gente y vas a entender, y que yo creo que eso es una de las cosas más importantes de viajar, que te abre la mente. Entonces vas a entender la coyuntura que tiene cada sociedad.
Exacto, hay que adaptarse a las circunstancias y al final, si decimos que viajar es la mejor escuela, es precisamente por eso, no porque nosotros tengamos que aleccionar a nadie, sino porque somos nosotros los que estamos en constante aprendizaje. ¿Allí cómo hacías? ¿Te quedabas con la gente local o te quedabas en hostels?
Bueno, me quedé una vez haciendo coach surfing, pero la mayoría de veces me quedé en hostales, en hostels. La verdad es que Egipto es súper económico, entonces no hay mucho problema en ello. Lo que sí traté de hacer siempre es conversar con los locales, que ellos me sugieran ir, que es lo que normalmente hago, ¿no? Que ellos me sugieran a dónde ir. Es un poco más difícil hacerlo en Egipto porque en realidad la gente no habla inglés, peor, español. Pero bueno, fui, o sea, conociendo gente poco a poco. Bueno, en la mayoría de viajes no me encontré a nadie viajando por libre, pero sí hice dos amigos con los cuales crucé cierta parte, entonces fue súper chévere también. El punto es que tratábamos de leer blogs y enterarnos por la gente local cuál era la manera más económica de viajar o cómo podías conocer más. Hay un pueblo en el sur que se llama el pueblo Nubio y es una de las cosas que a mí me atraían más de conocer porque todo Egipto es árabe ahora. Entonces un poco de la población inicialmente, o sea, de las antiguas civilizaciones egipcias es el pueblo Nubio. Pero hay varias escenas del pueblo Nubio. Una de ellas es la turística, donde van todas las personas, y la otra es donde no encuentras, en verdad, ni un alma turista, no hay viajeros por ahí. Y bueno, decidí irme para allá. Y fue tan hermosa la experiencia porque mientras visitaba todo el pueblo, todas las personas, no hubo nadie que yo haya conversado un poco con lo básico del inglés que me podían, o sea, que podían responderme y que no me invitaran a tomar una taza de té con galletas, todos. Yo no sé si es una tradición realmente de siempre, o porque ven tan pocos viajeros ahí en esa parte, pero fue una de las cosas que más me enriqueció, no solo de Egipto, sino de toda África, ver esa amabilidad.
Bueno, todos los pueblos de Oriente Medio por lo general tienen fama de hospitalarios, aunque también el país en sí lo catalogan como peligroso. Sí que la gente local sí que tiene fama de hospitalarios, y en parte lo que tú dices también, en las zonas en las que no hay casi turismo se puede ver más. Yo desde mi punto de vista creo que el turismo corrompe bastante a la gente.
Totalmente, el turismo cambia, se vuelven un poco más como, de por sí hay el interés, ¿no?, de que haya consumo, ¿no? Yo, a mí me acuerdo que me impactó mucho ir en Kenia a ver a la tribu Maasai y ver cómo todo se había vuelto como una especie de show. Eso también pasa en Ecuador, ¿no? Si es que tú vas a la Amazonía, te encuentras con los pueblos Shuar y ellos ya no es que están vestidos con un taparrabos y con las plumas en la cabeza, ¿no? O sea, muchas veces eso ya es una pantalla. Y nosotros también tenemos que saber diferenciar eso. Hay muchas, muchas otras ejemplos en el mundo, las mujeres del cuello largo en Myanmar. O sea, muchas cosas que de alguna manera ya están como un poco pintadas para atraer el turismo. Porque no sé si se podría decir que atrae un poco como esa cosa como que quiero ver esto que es totalmente distinto, pero ya no te das cuenta que muchas cosas han cambiado y que ya no son como tantos años atrás. Entonces no vas a encontrar lo mismo que tú pudiste haber leído en una revista, en un libro, en nada.
Claro.
Y que muchas veces tú ves en revistas que te hablan sobre tal, 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 pero el momento que llegas allá te das cuenta que está un poco pintado. Los pescadores zancudo allá en Sri Lanka, por ejemplo, o algunas tribus también de Etiopía, ¿no? Entonces, cosas así uno tiene que saber cómo diferenciar porque a qué rato llega a ser lo falso y no te deja realmente conectar con lo que sigue siendo la cultura.
Exacto, se trata de conocer la realidad y en según qué situaciones. Es que te sientes también tonto, la verdad, o sea, cuando te ves, porque como tú dices, te das cuenta realmente de qué está preparado y qué no está preparado, y a mí de verdad me hace sentir estúpida encontrarme con ese tipo de escenarios y no me gusta, es que no los disfruto. Prefiero coger un libro y leer sobre la historia del país, sobre cómo fue antes, pero vivir la realidad de la hora.
Sí, y estar abierto a eso, ¿no? Que es muy importante porque otras personas también cuando ven te preguntan si has viajado, si viste esto, si viste el otro, si tal, tal, tal. Uno puede responder como que sí lo vi, pero ¿cómo les explicas que es totalmente falso cuando la gente también ha vivido como con el imaginario de cómo es algo, ¿no? Entonces es muy difícil aterrizar también que las cosas ya no son así.
Pasa también con las pirámides, ¿no? Que la gente, pues lo que tú decías antes, que todo el mundo pensábamos que estaban como en mitad del desierto, en un sitio súper exótico, y al final está ahí cerquita de la ciudad. O sea, que bueno, también es lo bonito, es lo interesante de viajar, pues ir desmitificando sitios o otros lugares que quizás no de primeras no te parecía que te fueran a sorprender, que te sorprenden luego mucho más.
Sí, sinceramente, hay tantos países que uno dice, yo voy por algo y tal vez te termina atrapando por otra cosa. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó que yo iba a Nepal solo por un trekking a los Himalayas de 21 días. Y después dije, bueno, y después de eso ya salgo, y mentira, me quedé ahí un buen tiempo de largo. Porque me sorprendió tanto, me atrajo tanto, me sentí tan feliz que decidí que era momento de parar. Entonces también puede pasar eso, ¿no? Que hay lugares que te van atrapando poco a poco, que no te das cuenta, y que si tienes también el tiempo para hacerlo y dedicas una gran parte de tu existencia aquí en el mundo a conocer otras cosas, entonces te das el tiempo para ello, porque el mundo es demasiado lindo como para vivirlo de manera efímera o turística. O sea, ir y simplemente ver lo básico que te ponen en un folleto no te deja descubrir. En realidad, estás viendo, pero estás viendo un 10% de en realidad lo que podría llegar a ser todo. Y aún así que nosotros como viajeros no vamos a poder ver el 100%.
No conocemos ni el 100% de nuestro propio país, o sea que...
Claro, o sea, no. Es una aspiración bastante, no sé si utópica, llegar a conocer el lugar, el 100%, o decir, conozco de sur a norte este país, pero por lo menos vas a conocer un porcentaje. Pero yo creo que las personas que amamos los viajes no nos quedamos con esa parte turística, sino que queremos más y más y más.
Sí, sí, de acuerdo totalmente. Y además por eso es una de las razones por las que estás aquí y por las que me está encantando entrevistarte, porque eres un poco como yo y por eso me interesa saber que un poco la ruta esta que hiciste por Egipto. Del Cairo fuiste a Luxor y después ¿por dónde continuaste el viaje?
Bueno, del Cairo, claro, me fui a Luxor, después de eso me bajé para Asuán, porque hay como, es justo en la frontera con Sudán. Entonces como que quería hacer toda la ruta de lo que son los templos, que empieza en Luxor, sigue por Asuán, después subí para Hurghada, después de Hurghada subí de nuevo para el Cairo, Alejandría, y regresé al Cairo, y después ya tomé mi vuelo. Pero todo, claro, todo lo que te digo lo hice en trenes, en buses. Yo no soy mucho de moverme por avión porque pierdes los paisajes, ¿no? A menos que sea justo y necesario. O sea, si tienes que atravesarte, a mí lo que me pasó de Kenia para llegar a Egipto, por lo que tuve que tomar un avión, fue porque tenía que atravesar Sudán y era difícil conseguir la visa de Sudán, al menos a mí con mi pasaporte ecuatoriano. Entonces dije, no, me toca coger un vuelo. Cogí el vuelo, llegué allá, pero a partir de eso lo empecé a atravesar todo. Entonces me deleité realmente viendo por la ventana todo lo que era el país. O sea, o la parte que pude ver, ¿no? Del país. Me quedé con ganas de mucho más. El desierto blanco, el oasis negro. O sea, muchas cosas que siento que me quedaron pendientes, pero que por haber escuchado también lo que me decía el resto, que no me arrepiento tampoco, acorté mucho lo que quizás pude extender un poco más.
Ya, no, sí, está claro que en transporte local vas a descubrir un montón de sitios que no conoces si te mueves, por ejemplo, como tú has dicho, un avión o con un bus turístico que quizás te lleva de aquí para allá y ya está, y todo lo del camino pues te lo pierdes. ¿Me has dicho, perdona, que fuiste en bus o en tren?
En Egipto me moví en ciertos lugares, como por ejemplo de Egipto a Giza, o sea, las pirámides de Giza, de Egipto, que digo, del Cairo a Giza, te puedes mover fácilmente en metro. O sea, es así, es al toque. El resto yo lo hice en trenes. Sí, fueron jornadas súper largas. Incluso al principio me asusté porque yo quería como el boleto más barato y me dijeron, no se vende tercera clase a los turistas, no se vende. Y yo decía, ¿pero por qué? Y decían, no. Claro, luego me enteré que era como un poco peligroso, entonces está prohibida la venta, pero me fui en otra clase del tren. Me acuerdo que estaba... Trataba de quedarme despierta porque ya no, o sea, quería lograr ver las cosas y me ponía a tomar café con todos los, solo había nombres ahí en el vagón y yo decía como, ¿estaré haciendo bien o no? Pero otra parte de mí me decía, estoy segura, estoy tranquila. Entonces yo creo que el haber atravesado todo lo que te digo en trenes lo hizo mucho más enriquecedor. Y es fácil, en realidad es súper fácil.
Es fácil, a pesar del idioma no es muy complicado entonces, ¿no?
No es complicado. También que ahora tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo. A mí me pasa que yo soy vegetariana y muchas veces no me entienden. Entonces, claro, le puedes pedir a alguien que hable árabe, también que te escriba y te ayude y te diga cómo así se escribe o llevar en tu teléfono también el traductor. Porque en casos como el mío, como lo que te digo, de la parte de la alimentación, a veces es complicado. De ahí no tuve problema, me pude comunicar, pude ir, y yo, mi experiencia fue muy positiva. Pero como te digo, eso es muy relativo con otras chicas que les ha tocado ver o vivir otras cosas. Pero para mí, la única opción, si es que decides irte a un país como Egipto sola, es tener mucho cuidado contigo mismo y mucho, mucho, mucho amor por ti mismo. Eso quiere decir estar pendiente, estar todo el tiempo informándote, respetar también, ¿no? Como te decía, la cultura.
Sí, y dejarte llevar por tu instinto también, que eso muchas veces es lo que mejor funciona.
Escucharte y escuchar. Y si es que algo te dice por aquí no, pues por ahí no.
Y ahora que estamos hablando justo de la comida, aunque seas vegetariana, la variedad que había sería inmensa, ¿no? Tiene pinta de ser una comida bastante deliciosa.
Claro, yo al menos unas 10 libras y subí en Egipto, porque era tan rico todo. Había tanta variedad de comida y te puedo decir que un almuerzo te podía estar costando entre ¿qué será? 50 centavos a un dólar. Hay una comida que se llama koshari, que es como una pasta con varias cosas que le ponen encima, que es deliciosa. Y eso te está costando unos 40 centavos. Y es un almuerzo súper como contundente, ¿no? Sí. Entonces, no, me deleité, fui feliz de todo. Creo que era una de mis partes favoritas del día, sentarme a comer.
Es una de las cosas mejores de viajar, ¿eh? Yo siempre lo digo, que probar de todo es... me encanta.
Sí, 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 que para mí también. Se vive para comer.
Oye, te quería preguntar también, ¿cuál es la mejor época para ir a Egipto? Porque imagino que igual hay algún mes que hay como más tormentas de arena y así.
¿Sabes que a mí solo me tocó pasar una tormenta de arena y la época en la que yo fui era muy, muy buena. Yo fui por enero, entonces enero, febrero son buenas épocas. No me he puesto a investigar cuáles exactamente son como las mejores. Pero cuando me metí recién, cuando iba a ir, sabía que enero y febrero estaban entre esas.
También por el calor, ¿no? Imagino, porque de cara al verano puede hacer un calor insoportable.
Claro, en verano es mucho más complicado hacerlo y de por sí, o sea, te cansa. Ir en un momento como enero y febrero creo que es ideal. No siempre te puedes salvar de, como te digo, de tener una tormenta de arena. Yo ni siquiera me di cuenta que era una tormenta de arena hasta que en serio dije como esto creo que no es normal. Y ahí me di cuenta y dije como que bueno, ya puede pasar, ¿no? Pero sí, yo creo que es fácil además encontrar esa información, como que mucha gente ya que ha viajado varias veces para Egipto, varios viajeros, te pueden decir cómo se va sintiendo, ¿no? En cada temporada. Yo lo he hecho solo una vez hasta el momento, entonces puedo decir que cuando yo me fui no fue cansado. Incluso hay una parte que fue irme por el Valle de los Reyes, lo hice en bicicleta. Pasé como un día, todo el día en bicicleta y no me cansé, no tuve problema para nada.
Imagino que durante este viaje aprendiste un montón de lo que es la cultura egipcia. Cuéntanos un poquito, alguna curiosidad o algo así a destacar que quieras contarnos.
Claro, sí, aprendí un montón. Además de que con uno de los chicos que me encontré allá, era historiador. Entonces, bueno, él me contaba, me explicaba que los jeroglíficos, que qué significaba la abeja, que el faraón. Entonces, claro, si es que uno va, y al menos cuando uno no va con guía, tú te puedes quedar viendo y admirando todo, pero realmente no sabes a profundidad qué quiere decir cada cosa. Entonces, bueno, él me iba explicando esto, ¿no? Me contaba Abu Simbel, que es al sur, que es en la parte de Asuán, que te digo que es con la frontera con Sudán. Es un templo que fue rescatado de haberse hundido en la represa cuando fue la construcción de la represa de Asuán. Entonces, claro, fue el primer patrimonio cultural, o sea, el primer patrimonio de la humanidad en ser movido de un lugar a otro para ser rescatado. Entonces, la UNESCO lo que hizo fue unir a todos los países para que recaudaran fondos y se pudiera salvar, ¿no?, esta joya. Esa fue una de las partes que más me impresionó. Cuando fui a las pirámides también, saber que muchas veces lo que te dicen los libros o lo que te muestran las películas es que claro que la esclavitud, que cómo fueron construidas las pirámides, y en realidad no fue así, o sea, fueron construidas por trabajadores. y son cosas que nosotros en nuestro imaginario siguen, al parecer, como arraigadas a que hubo mucho sufrimiento para la construcción de ellos. No hay ninguna verdad absoluta, pero por lo menos ahora los estudios te demuestran otras cosas.
Sí, sí, o esclavos o extraterrestres, que también se dicen, ¿no? Que es un lugar...
Claro, que... claro, cuando uno está parado ahí al frente dices, es que ¿cómo esto se pudo construir? Y cuando estás dentro también de, por ejemplo, la tumba de los reyes, dices, y es que ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿cómo hay tanta perfección, tanta belleza en cada uno de los tesoros que vas encontrando y que vas descubriendo? Yo realmente me esperaba algo wow de Egipto, pero no todo lo wow que descubrí. Y tal vez también porque no fui con las expectativas históricas que yo, o sea, fue como que quiero conocer Egipto porque mi espíritu aventurero me lo dice, pero no fue como quiero aprender de este faraón, no quiero de Tutankamón, no, nada. O sea, yo fui súper para realmente como nutrirme de.
Sí.
Y vine, claro, obviamente salí de ahí con hambre de conocer más y de entender muchas cosas de lo que fueron las primeras civilizaciones del mundo.
Sí, es que a nivel cultural creo que es de los países más ricos que puede haber y da para mucho. Da para unas cuantas visitas, sin duda.
Da para unas, es lo que yo te decía. Yo decía, tengo que volver unas 3-4 veces a Egipto porque no puedo. O sea, me quedé con muchas ganas de más. Y quisiera la próxima vez también, tal vez... es muy lindo encontrar escritores, blogs, periodistas, viajeros que van un poco más acorde con las cosas que a ti también te gusta investigar, ¿no? O que te gusta aprender. Porque el momento que los encuentras ya te pueden decir, mira, y en este lugar puedes encontrar cosas como así o puedes probar tal. Entonces, cuando uno encuentra, o sea, mi recomendación es que si uno encuentra una persona así, te dejes un poco guiar cada vez que viajes por si esa persona ya hizo un viaje parecido. Porque de esa manera tú vas a tener como, no una guía, pero un poco como marcando el camino, ¿no?
Sí, sí, sí. Totalmente. Y si tuvieras que, para alguien que solo pueda ir una vez en su vida, y le tuvieras que decir lo que es la experiencia que no puede perderse bajo ningún concepto en Egipto, ¿con cuál te quedarías?
Wow. A ver, creo que estaría entre Karnak, el templo de Karnak en Luxor. A mí me impactó un montón. Hay como un pasaje de esfinges que conecta el templo de Karnak con el templo de Luxor, que todavía sigue en reconstrucción, la siguen haciendo durante años, que pienso que va a ser absolutamente maravilloso cuando lo logren terminar, o sea, logren la un poco como reconstruir todo, se va a ver maravilloso. Entonces yo creo que esa parte de Luxor es súper importante. Las pirámides, obviamente, pero por la idea de que yo tengo de que en serio es la única maravilla del mundo antiguo que todavía sobrevive. Ya no existen jardines de Babilonia, ya no existen, o sea, algo más. Es lo único que todavía tenemos ahí. Y por otra parte, a mí me conmovió un montón el pueblo nubio. Me encantó. Pero creo que yo también voy por la parte que a mí me impactan mucho las comunidades, las culturas. Entonces, hay personas que me dicen, pero los paisajes, por ejemplo, que tenía Indonesia o Tailandia, ¿cómo lo puedes comparar con Myanmar? Y yo digo, pero es que nunca en mi vida he conocido gente como la de Myanmar. Entonces, la gente del pueblo nubio fueron de esos pueblos que en serio yo dije, wow, qué hermoso. Que lo que te interesa es conectar con las personas, ¿no?
Sí, sí, tú eres un poco como yo, más romántica en ese sentido, que lo que nos gusta sobre todo es eso, somos como antropólogas de hobby, ¿no?
Que es muy importante, o sea, imagínate las conexiones, o sea, las conexiones humanas son de las cosas más importantes en el mundo, y poder conectar con personas que son tan puras, tan de corazón, en un mundo que ahora está tan contaminado por la inmediatez, por la urgencia, por las cosas que parecen así, te hacen olvidarte un poco de lo importante que son las conexiones y entender puntos de vista muy diferentes y con gente que te digo que es tan buena de corazón. A mí me encanta eso.
Sí, es como la necesidad esa que tú dices de demostrar que el ser humano es bueno por naturaleza y nos empeñamos en demostrarlo día tras día, cueste lo que cueste, aunque todo el mundo se empeñe en ir en contra nuestra, pero de verdad es la convicción que tenemos y nos gusta sentirlo así.
Y es muy importante, ¿no? Que más bien dejemos que nos dejemos contagiar por la gente que es así, que tiene buenas intenciones, que es buena, y no nos dejemos contaminar por la parte que quizás está ahorita como un poco nublada de lo que es la esencia y de lo que en realidad importa, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Has recorrido ya prácticamente todo el mundo, ¿y ahora qué? ¿Qué más te queda? ¿Cuál es el sueño máximo viajero que aún te queda por cumplir?
Uy, no, es que me quedan tantos sueños que te juro que a veces digo, pero ¿cuándo será? A ver, voy a ir del chiquito al grande. Me muero por... Siempre he tenido este deseo de... voy 48 países, sé cuál va a ser el 50, quiero que sea México. Porque si alguna vez conocí un poco de lo que fue la frontera con Tijuana, no fue conocer realmente México. Y quisiera hacerlo en el día, en las fechas de Día de los Difuntos, porque me parece que la idea que ellos tienen de la trascendencia es una cosa que deberíamos nosotros como regarlo por el mundo. Muchas veces la gente le tiene mucho miedo a lo que es la muerte, le tenemos miedo y le tenemos mucho rechazo. Y cuando pasa algo, explotamos, no lo sabemos asimilar por eso mismo, porque no entendemos el sentido de trascendencia. Entonces, quisiera ver eso. O sea, quisiera que mi país 50 fuera México y poder vivir un poco lo que es. Acá lo tenemos un poco en Ecuador. O sea, es como, hay ciertas comunidades indígenas que lo ven de tal manera, ¿no?
Sí.
Pero no a nivel tan como de país, como una festividad del país. Entonces, me parecería súper bonito ver eso. En la parte aventurera, creo que lo que quisiera en el momento, si es que llego a regresar por la parte de Oceanía pronto, sería hacer Nueva Zelanda o Papúa Nueva Guinea. Eso también me trae un montón. Y pronto también quisiera ver a auroras boreales. Estaba planeando para ver si es que el próximo año logramos irnos como por el norte con una amiga que le estoy convenciendo, que siempre ha querido verlo, y le dije, vámonos a ver, porque es una de las cosas que lo busco de corazón.
Sí, la verdad es que es uno de esas cositas que tenemos en la lista que no pueden faltar.
Claro, imagínate estar frente a eso, ser una cosa que te llene totalmente el alma. Esos son un poco de... Y otra cosa que también tengo pendiente este año es ver si es que logro hacer Marruecos y Etiopía, que me quedé con muchísimas ganas. Entonces, eso básicamente ahorita en la parte de los viajes, pero tengo que tomarlo con calma porque, bueno, lo lindo es que uno ya tiene esa parte exploradora, ¿no? Ese bichito de que quiero viajar y quiero conocerlo y realmente no quiero que nada me pare, pero tampoco tenemos el control de todas las cosas que pasan en la vida, sino nos queda trabajar para lograr hacerlo. Entonces, yo tengo muchos proyectos que sacar adelante, además que uno de mis intereses más grandes es el poder mover a otras mujeres, inspirar a otras mujeres a que lo hagan mediante diferentes herramientas, como es un medio de comunicación alternativo, como lo que hacemos nosotras, o sea, tratar de contar historias para que las otras personas también se den cuenta que hay una manera de hacerlo, o muchísimas maneras de hacerlo, ¿no?
Sí.
Y por otra parte, también dar las herramientas para que logren hacerlo, porque hay cosas que nosotros damos por hecho que la gente sabe y no es así, no lo sabe. Entonces es bueno hablarlo, es bueno contarlo, es bueno ayudar, y para mí es uno de mis objetivos como Adriana Márquez, ¿no?
Me parece un objetivo muy bonito, es una de las razones por las que nació este programa también. Al final creo que es súper importante el inspirar, y yo siempre creo que siempre he querido viajar, pero el por qué me he atrevido también a viajar sola y así, ha sido porque he visto otras mujeres que lo han hecho, otras mujeres que me han inspirado, que me he visto identificadas con ellas, y la verdad es que es muy bonito que nosotras hagamos lo mismo con otras personas.
Claro, es súper importante además que se pueda hacer eso, o sea, que tengamos la conciencia de... Es hermoso tener la conciencia para generar diferentes métodos para mostrar que hay cosas que se pueden hacer y que todos tenemos la capacidad de hacerlo, solo falta que nos prendan esa chispita, ¿no? Que es muy fácil de despertar esa parte aventurera. Tal vez la parte más compleja es el saltar del miedo a la decisión, pero ya que tienes una persona que te empuja un poco, ¿no? No en la parte literal, pero figurativamente hablando, nosotras podríamos como mover un poco más, ¿no? Decir, contar, y de esa manera la otra persona va a ir avanzando un poco más hasta decir, ¿sabes qué? Ya, es el momento, estoy decidida, me voy, tal. Y yo creo que también una de las cosas importantes es que no nos damos cuenta que a veces los malos momentos, los momentos que nos sentimos confundidos o algo, muchas veces es porque nuestra vida está pidiendo un cambio. Entonces deberíamos tomar esos momentos como un empuje y decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, creo que este momento me ha pasado esto, me puedo ir, no tengo absolutamente nada más que perder y tengo muchísimo por ganar.
Suena muy utópico y muy romántico, pero al final tienes que seguir lo que tu corazón te diga. Y eso es así, tú lo sientes, en el fondo tú lo sientes que es lo que quieres y sea lo que sea, hay que ir a por todas.
Claro, y no sé si sea exactamente como muy romántico decirlo, porque creo que creo que las personas están demasiado enfocadas en las cosas del día a día, en lo material, en esto, que piensan que sí, que la idea de dejar esto e irte a descubrir esto es como lo que dices, muy utópico, pero no lo es. Y mucha gente está por ahí, por el mundo, andando, demostrando que no lo es y que se puede. Que eso logre una transformación en ti que nada más te lo va a dar.
Exacto. Así que nada, adelante a lanzarse a la aventura, a salir ahí fuera y a disfrutar de la vida, que son 2 días.
Exactamente. Es muy efímera como para no hacer lo que uno realmente quiere e ir por ello, ¿no? Muy efímera.
Exacto, y es importante recordarlo. Vamos a tener que despedirnos de aquí. Adriana, muchísimas gracias por haber concedido un ratito de tu tiempo para esta entrevista. Me ha encantado que nos hayas contado tu aventura y me encantaría que en un futuro pues volver a entrevistarte para grabar otro episodio, porque estoy segura de que tienes todavía un montón de historias que contarnos.
Claro, con muchísimo gusto y muchas gracias también por invitarme a participar, porque es muy lindo y importante para mí también compartir diferentes proyectos en los cuales podemos generar el cambio que queremos, ¿no?
Para mí ha sido todo un placer, de verdad. Te mando un muy fuerte abrazo, Adriana.
Igualmente, otro para ti.
Chao, linda.
Chao.
Recordad que aparte de En Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme, que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.